Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas. Me lo comí. Y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora sí, ¿no es cierto? Estaba probando a ver si estaban leyendo su Biblia también. Muy bien, antes de empezar Génesis, tenemos que saber quién escribió Génesis, ¿no es cierto? Todo el mundo dice Moisés. Obviamente, Moisés es el autor del Génesis. Muchas veces hemos leído todo el Génesis sin entender que tuvo un propósito. O a veces nosotros nos preguntamos también, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué existimos? Es la pregunta que muchos nos hacemos, nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué vivo? Claro, porque estoy acá, no, pues, obviamente. Pero ¿cuál es la razón por la que vivo? Y para eso es necesario que vayamos hasta el principio, donde todo empezó. El autor de este libro, Moisés, él que conoce la historia, los que han visto al príncipe de Egipto, ya más o menos tienen idea de quién es este personaje. Vamos a hablar acerca del título del libro. ¿Por qué se llama Génesis? Los que vinieron en la mañana, imagino que ya saben por qué. Con los que no han venido, imagino que no saben por qué. Pero ¿por qué se llama en el principio? ¿Por qué se llama Génesis? Porque la palabra con la que empieza, o las palabras con las que empieza el libro, son en el principio. En hebreo se usa una palabra que es Barashit. Esa es la palabra hebrea, Barashit, que significa en el principio, que traducido al griego es Génesis. Entonces Génesis en griego es en el principio. Es necesario que entendamos qué fue lo que sucedió en el principio, porque de ahí parte toda nuestra fe. Tú estás parado acá, bueno, yo estoy parado, ustedes están sentados acá porque algo sucedió en el principio. El mundo tuvo un principio, el universo tuvo un principio. Vamos a ver más adelante una teoría acerca del origen del universo, y por ahí me han conseguido cuatro películas que pienso que en algún momento vamos a poder pasar acerca de este tema, bastante interesantes. El autor de Moisés, como hemos hablado, Jesucristo estaba convencidísimo, no porque se lo habían contado, sino porque él es Dios, y él sabía que había escrito este libro. Y cuando él está predicando y habla acerca de la ley, él habla acerca de Moisés. Y cuando hablamos de la ley, cuando leamos en la ley del Nuevo Testamento, tenemos que entender que se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia. Los cinco primeros libros de la Biblia, los judíos los conocen como la ley, la Torá. Entonces cuando Jesucristo está hablando y dice, porque la ley y los profetas, él está hablando de estos cinco primeros libros. Cuando Jesús está hablando de Moisés, cuando Moisés escribió, está hablando acerca de estos cinco primeros libros. La Torá. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos cinco libros escribió Moisés. Es interesante. Moisés vivió hace más o menos 4.000 años, o sea, 2.000 años antes de Cristo. Años más, años menos. ¿Quién es el padre de la historia? Lo que está en donde hacía en el colegio. ¿No? Herodoto. Herodoto es el padre de la historia. Vivió 480 años antes de Cristo. Y es el padre de la historia. Moisés vivió 2.000 años antes de Cristo. Y él escribió los orígenes de la historia. ¿Cuánto tiempo se habría ahorrado Herodoto en escribir su historia si hubiera leído de Moisés? Cuando ya Moisés escribió lo más importante de la historia, que es donde empezó todo. Vamos a ver cosas interesantes cuando leamos Génesis. Hoy día solamente vamos a hablar de uno o dos versículos. Sin embargo, lo otro escribió esto que me pareció muy curioso. Algo que ya estaba escrito en la Biblia 1500 años de lo que él escribió. Y él puso así: denle al hombre todo el poder, mejor dicho, denle todo el poder al hombre más virtuoso que exista y pronto lo verán cambiar la actitud. Moisés ya había explicado esto, pero otros también entendían por qué sucedía esto. Él decía que por qué el hombre, cuando tú le das todo el poder, cambia. Póngase a pensar en esto. El hombre, una vez que tiene el poder, por más virtuoso que este hombre sea, por más buena gente que este hombre sea, por más esforzado que este hombre sea, tú le das todo el poder y cambias. Totalmente. Eso lo podemos ver día a día en la política. Fujimori, aparentemente, era un hombre que tenía muy buenas intenciones para con el país. Un hombre que fue apoyado inclusive por el mundo evangélico para que salga elegido. ¿Y qué pasó después? Es el hombre más corrupto, tal vez, que haya tenido la historia del Perú. ¿Por qué? Porque concentró el poder y cambió. Los mismos pasos siguen quien nos gobierna. Muy buenas intenciones, pero ahora está perdiendo el control. Y otros presidentes son así. Una vez que tienen el poder, cambian. ¿Y por qué? Porque hay algo en el corazón del hombre que había escrito Moisés hace 4000 años. ¿Qué cosa es eso que está en el corazón del hombre? Pecado. Y eso lo vamos a ver en Génesis. Por eso es que es tan importante el Génesis. Ahora, Moisés, definitivamente, esto es algo curioso. Moisés fue educado todo en Egipto. ¿Pero dónde en Egipto? En el palacio de Faraón. Él fue criado por la hija de Faraón. ¿Se acuerdan de la historia? Hechos 7:22. Porque algunos dicen, ay, pero Moisés era así tan pequeño, así medio visión, bueno, que no sabía, bueno, y se dejó llevar por las ideas, ¿no? Por las leyendas. Pero cosa dice Hechos 7:22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. O sea que Moisés era cualquier cosa. Moisés sabía lo que estaba escribiendo. Yo me imagino que Moisés debe haber tenido acceso a la biblioteca que había en el Palacio Real. Porque fue educado en ese lugar. Y él tenía conocimiento adquirido no solamente por la tradición que su madre le había enseñado, porque recuerden, Moisés fue tirado al río por una ¿cómo se llama? Una cesta, ¿no? Porque iban a matar a todos los niños y lo mataron a todos los hombres, lo tiraron ahí y lo encontró la hija del faraón, y la hija del faraón le dice a la mamá de Moisés justamente que se lo cuide, ¿no? Eso está en eso capítulo 2, no lo voy a leer porque si no nos pasamos el largo. Dice así: y cuando el niño creció, en el versículo 9 de Éxodo 2, dice: lleva a este niño y crígamelo, y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Muy bien, Moisés creció sus primeros años junto a su madre. ¿Correcto? Su madre, judía. Por lo tanto, tenía la tradición moral de lo que había ocurrido desde el principio. Porque la tradición oral se va transmitiendo de padres a hijos por generaciones y generaciones. El pueblo judío es muy celoso en esto. No es como nosotros, porque ay, esto van a la colegio, que aprenden ahí, no. Ahí, en esa época, los padres, y especialmente la madre, y por eso es importante que las madres estén con sus hijos. La madre es la primera fuente de transmisión de la tradición oral en esa época. Por eso es que Moisés tenía conocimiento de lo que había escuchado a su mamá, de los orígenes, complementado con lo que estudió en Egipto. Y es ahí donde él escribe, después más adelante, estos cinco libros. Negar que Moisés participó o fue guiado por el Espíritu para hacer estos libros es negar la autoridad de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo que Moisés habló de él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que hemos pasado por la universidad, o por el colegio, o por la academia, o lo que hemos estudiado en algún lugar, nos han enseñado una de las teorías del origen del universo. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la teoría del origen del universo que más está en boga? La teoría de la gran explosión, o del Big Bang, en inglés. Dicen que una vez, en algún momento, hubo una gran explosión donde salió todo. Perfecto. Me parece interesante la teoría. Casi todos los cosmólogos y astrónomos aceptan esa teoría. Para mí es una teoría bastante interesante. Pero realmente hay que tener bastante fe para creer en la teoría del Big Bang. Estuve leyendo la semana pasada bastante información sobre el Big Bang. Y los que fueron a mi casa durante la semana me veían un doble cabeza horrible porque era impresionante la fe que hay que tener para creer en el Big Bang. Y les voy a contar algo. El Big Bang nos dice, esto es lo más alucinante de todo, y no solo fue la gente que tiene estas cosas, pero en fin, yo no soy un cosmólogo, ni un astrónomo, ni un científico. Yo soy analista de sistemas. No tiene nada que ver con esto, pero me gusta leer bastante y he leído sobre este asunto. Los cosmólogos y los astrónomos que saben estas cosas dicen que en algún momento, en el principio, dicen ellos, porque ¿de dónde sale que hay un principio? Porque las observaciones astronómicas nos hablan de que el espacio o el universo se está expandiendo constantemente. O sea, si tú haces un telescopio y te das a mirar y un científico, te vas a dar cuenta que el espacio se está expandiendo, creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, ¿qué pasa si pones rewind? O sea, reversa, y se va cogiendo, se va cogiendo, se va cogiendo, y en algún momento se ha empezado todo, ¿correcto? Entonces los científicos han dicho, bueno, si eso está expandiendo, entonces tiene que haber empezado un momento en expandirse, ¿no? Tiene que haber tenido un principio. Perfecto. Entonces regresando, para eso necesitan billones y billones de años para regresar, obviamente, ¿no? Porque si no, no puedo explicarlo. Entonces dicen, hace billones y billones de años, se supone, dicen, se supone, que en algún momento, cuando no existía ni el tiempo ni el espacio, había una partícula mucho más pequeña que un protón. ¿Saben lo que es un protón? ¿Saben lo que es un átomo? Ya, el átomo es la partícula más pequeña de la materia, que está compuesta a su vez por protones, electrones, cuasas, no sé qué cosa, aquí el mecatrónico debe saber esas cosas. Bueno, la cosa es que en algún momento esa pequeña partícula, ese protón, contenía en sí mismo el tiempo. Esto lo he leído en el siglo XX, esto lo he leído en un libro cristiano, ¿eh? Tenía dentro de sí mismo el tiempo, el espacio y toda la materia que existe en el universo. Metía en un protón, en una cosa, una no sé qué, más pequeña que el protón. Imagínense, no había tiempo, no había espacio, no había nada. Pero existía este protón, que estaba por ahí. Por alguna razón, este protón en algún momento hizo ¡BAM! Y esa es la teoría del Big Bang. ¿Cómo hizo mal? Nadie sabe. Simplemente hizo mal. Y este protón fue tan fuerte la energía, porque este protón, en menos de una billonésima de segundo, así dice el río, tiene mucha memoria, en una billonésima de segundo se convirtió de protón hasta el tamaño de una, así, de una pelota de naranja. Una pelota de naranja. Se convirtió en una cosa que tenía el tamaño de una naranja. En menos de una billonésima de segundo. Pero fue tan fuerte este Bang que liberó tanta energía, por eso le dije Big, grande, la gran explosión. Entonces explotó y empezó a liberar energía. En menos de una billonésima de segundo ya era como una naranja. En el siguiente billonésimo de segundo ya se había convertido en pelota de fútbol. Y en el siguiente billonésimo de segundo empezó a crecer de tal forma que empezó a pasar millones y millones de segundos y millones hasta que lo reconocemos hoy día. Obviamente estas explicaciones están llenas de fórmulas y cosas que te explican de los protones, los electrones, los electrones que no existen y existen, ¿saben qué? Lo van a ver tratar y yo dije, no, esto de acá no tengo que seguir teniendo porque me va a atrapar. Me va a dar un sombrerazo ahí. Es impresionante. Bueno, el asunto es que esta cosa, que no saben de dónde salió, pero que tenía dentro de sí mismo el tiempo y el espacio, que no sabía, ¿sabes? Piensen un ratito en esta tontería, ¿no? Piensen en una partícula, la vez existe el tiempo, no existe el espacio. Empezamos por ahí que ya el cerebro se nos arrobó todo esto, ¿no? O sea, ya es imposible entender eso. O sea, no hay tiempo, no hay espacio, no hay materia, no hay energía. Hay una cosa que se llama, ¿sabe Dios qué? En no sé dónde, que en algún momento, no sé en qué momento, porque si no existe el tiempo, no sé cómo puede haber momento. Bueno, en algún momento explotó y se convirtió en el universo. Dios mío, hay que tener fe, ¿no es cierto? Para creer eso. Por encima de ello, ¿vieron? ¿De dónde sacaron esa historia? Pero hijo de un científico, pues. El loco eres tú, no él. Ellos sí, estás loco. Y hay un comentario de Carl Sagan que habla del origen del universo. Tiene un artículo ahí que también en internet que hablaba Carl Sagan, que es un científico muy renombrado, que habla de las cosas del espacio. En contra de la Biblia, ¿con qué autoridad se me está contando un cuento chino acerca del universo? Puede decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Es increíble, se nos imagina lo que hay. Y eso es lo que enseñan en la universidad y en el colegio. ¡Y todo el mundo se lo cree! ¡Es lo peor todo! ¡Ahora eso es lo que todo el mundo le cree! Esta cosa que llamamos universo se sigue expandiendo. Eso sí es verdad, está expandiendo constantemente. Pero va a llegar un momento, por la segunda ley de la termodinámica, que es para el patrocinio. Hay una ley de física que dice que todo se está yendo de un estado de orden a un estado de desorden. Eso lo hacen en la universidad para los que están yendo a la universidad. O sea, todas las cosas se están moviendo ahorita. Tus electrones, tus átomos, todo está en movimiento. Pero poco a poco esto va perdiendo energía y esta energía se va decayendo hasta que desaparezca. Bueno, todo el universo se supone que está regido por esta ley termodinámica. En algún momento de la historia de la humanidad, todo se va a terminar. ¿Por qué? Porque todo va hacia el fin, hacia la muerte térmica, le llaman. Cuando todas las partículas se detengan, obviamente necesitamos millones de millones de años para que eso también suceda. No se preocupe, eso no se va a parar todavía. ¿Saben qué? Después de haber leído tantos libros esta semana, llegué a la conclusión, oye, que ya sabía, ¿no? Pero mi fe fue fortalecida mucho más en este simple versículo, esta simple declaración. En el principio creó Dios. Y Dios es big, el grande. Los cielos y la tierra. Y dijo, en el tercer versículo, sea la luz. Ese fue el mal. ¡Pah! Apareció la luz. Yo creo, más fácil es creer eso. No tengo que rayar, no tengo que estar pensando que en algún momento que quedan algunas preguntas con estas teorías. No quiero hablar de las teorías porque obviamente no es una clase de ciencia, ¿no? Pero ¿qué hay más allá de los límites del universo? Me pregunto yo. Porque se está expandiendo, ¿hacia dónde se está expandiendo? Hacia la nada. Esta partícula donde empezó todo, ¿dónde estaba? ¿Flotaba en dónde? ¿En la nada? ¿Cómo puedo creer yo que no haya nada y que en algún momento hay algo? Si es que no hay un Dios que lo haya creado. Es absurdo. La palabra de Dios nos da respuestas simples a preguntas difíciles. Yo tengo que rayarme pensando de que hubo antes de nada. Simplemente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para Shin Elohim, Barasha, Marina, no estoy hablando de lengua ni nada. Ese es el primer versículo en hebreo. No sé qué se le puede llamar esa hora. Para Shin Elohim, Bará, Shamayim, Ait, Eretz. El primer versículo de la Biblia en hebreo. ¿Por qué he querido mencionarlo? ¿Por qué he querido mencionarlo? ¿Puedo traer en alguno, por si acaso? Porque es importante entender algo. Barashit es la primera palabra, ya hemos hablado de ella. en el principio. Elohim es la segunda palabra. Dios. Elohim, una palabra hebrea, inentendible para nosotros bajo una concepción de nuestro idioma o de cualquier idioma actual en la tierra. Porque es una palabra que se refiere a Dios, a un Dios, a un único Dios, pero la palabra es plural. Es una cosa bien loca porque nosotros decimos Él es, yo soy, tú eres, ¿no es cierto? En hebreo, esta palabra, cuando habla de Dios, es ¿cómo será? Yo somos, ahí está hablando así. Yo somos, o sea, singular, plural. Esta palabra que habla de Dios en plural, pero habla de un solo Dios. Algunos dicen que se refiere a la Trinidad, que Dios está o somos Trinidad ahí. Dios es Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en una, no tres dioses, sino un solo Dios. Algunos dicen que se está refiriendo a la Trinidad. Otros dicen que era un rezago politeísta que le quedaba a Moisés porque él había vivido en Egipto, entonces le quedaba a la otra, con muchos dioses, y se rayó y puso la palabra. Pero lo que quiere decir en hebreo es que Dios se está manifestando en toda su plenitud. No hay palabra para expresar la plenitud de Dios, la grandeza de Dios, la magnificencia, el tamaño de Dios. No estamos hablando exactamente de la Trinidad, ¿no? Ni tampoco de muchos dioses. Si estamos hablando de un gran Dios, un super Dios, un, no sé, Elohim. No hay cómo explicarlo, que no hay palabra para explicarlo. Porque solamente un Dios que tiene esta potencia, esta grandiosidad, esta majestuosidad, puede, la tercera palabra, para allí, Elohim, para. Solamente un Dios para completar el comienzo final. Para. Solamente un Dios tan grande, tan poderoso, puede crear algo de la nada. Porque para, y esto es importante, hay dos palabras que vamos a ver en hebreo acerca de la creación. Cuando hablamos de la creación, se usan dos palabras. Una es esta, para. La otra no me acuerdo cuál es, pero la vamos a ver la próxima semana. Porque Dios vará los cielos y la tierra. Para allí que lo vará los cielos y la tierra. Pero más adelante, cuando veamos que Dios hizo los árboles, hizo los cielos, hizo el agua y todo lo demás, él ya no utiliza la palabra vará para crear, sino usa otra palabra que la vamos a ver después. Vará, crear a partir de la nada. De lo que no existe. Entonces, para mí es más fácil creer que hay un Dios de Elohim poderoso, superpoderoso, grandísimo, incomprensible para mi mente, que hizo de la nada algo. Y no pensar que hay una partícula que anda flotando en la nada y que por eso la explotó. Es absurdo, totalmente ridículo. En la universidad yo peleaba, el profesor me dijo, ¡oh, puede creer eso! Y el profesor me acuerdo que me dijo, pero ¿qué está en la película? Hay que enseñarlo. Dios mío, ya se imaginan que sacó cuando llegamos a la revolución, ¿no? Eso va a dar en el capítulo 2, cuando vean muñecos. Así que el Señor no viene antes, ¿sabes qué paso del último versículo? No, no, Fernando. Para allí, Elohim para. Shapayim, los cielos, ahí, y la derecha. Tierra, para que quieran copiar. ¿Rápido? Para allí, Elohim, para Shamayim. ¿Qué no lo sé de ahí, hermano? Shamayim. S-H-A-M-A-Y-M. Shamayim. Ahí. Ahí te. Eres. Trabalengua, ¿no? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante. Busquen en su Biblia Juan 1:1. hemos sido desde Génesis 1:1, casi 6.000 años antes de Cristo, hasta Juan 1:1, 30 años o 40 o 60 años después de Cristo. O sea, 4.000 años de espacio. Moisés, obviamente, no conoció a Juan, porque ya no estaba recontra Juan, donde habíamos otros 4.000 años. Juan había conocido a Jesucristo en persona, como hemos visto en el estudio que estamos haciendo con los jóvenes de 1 Juan, lo que hemos visto. Él fue testigo presencial de Jesucristo. ¿Y qué dijo Juan de Jesucristo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, en el principio. Él usa la palabra Génesis en su primer versículo. En el principio, Juan dice, Jesucristo estaba ahí. En el principio, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que nada de lo que ha sido hecho sin Él, Jesucristo, fue hecho. Jesucristo estuvo presente en el principio de la creación, creando junto al Padre los cielos y la tierra. Todo lo hizo Él. La última parte, Shamayim Ha'iteres, los cielos y la tierra. Una declaración muy simple, muy fácil de comprender. No es que sea un científico. Un científico que observa con su telescopio y todas esas cosas del universo, él está observando los cielos y la tierra. Un hombre primitivo en medio de la selva también está observando los cielos y la tierra. Tú y yo miramos los cielos y la tierra. Toda la humanidad mira los cielos y la tierra. Eso que estás mirando, Dios lo ha creado. Dios lo ha hecho. Elohim, el superpoderoso Dios, el único. Hubo alguien superior. ¿Sabes qué? Somos tan necios. El hombre es tan necio. Los jóvenes somos tan necios que no nos damos cuenta que la creación nos está gritando. Dios me ha creado. Ese árbol que ves afuera te está gritando. Dios me ha creado. Las montañas, cuando hemos ido sin medida, o cuando has tenido oportunidad de salir de viaje o ir a algún sitio y te pones a mirar las montañas te gritan. Dios me ha creado. Este Dios que creó todo se hizo hombre. ¿Sabes qué? Ya eso es lo máximo. Si yo creo en el Big Bang, más adelante vamos a ver lo de la evolución. Si yo creo en la evolución, en el Big Bang y esas cosas, me desentiendo de un Dios creador y amoroso. Dios que hizo todo por ti y por mí. Un Dios que te preocupa de su creación. Él lo agarró y dijo, sea la luz. Ya. ¡Ay, qué bonito! Vamos a poner a Jerez Jesús. ¿No? Es un Dios que hizo todo por amor. Y se involucró en su creación. Este mismo Dios, imagínate, tan potente, el oído, no había nada, hizo Big Bang, se hizo todo. Se hizo hombre. Y vino y habitó entre nosotros. Y Juan lo vio. Por eso que dice, yo lo toqué, yo lo vi, yo lo escuché. Y por eso hablo de Cristo. Por eso que hablamos de Jesucristo acá. Por eso que le decimos a nuestros amigos, Jesucristo vive. Dios se ha hecho hombre. Yo no entiendo el sentido de Jehová que dice que Jesús no es Dios. No tiene sentido. Porque sería un Dios que se desentendió de su creación y mandó pues a otro ahí que se las arregle. El mismo Dios, el mismo Elohim, Juan 1:1, Génesis 1:1. Es el mismo Dios que se hizo hombre. Eso me parece súper increíble. No, está mal dicho, no es increíble. Me parece súper, no sé, alucinante. Por eso que cuando canto, canto con todas mis ganas, con todas mis fuerzas. ¿Saben por qué? Porque solamente mi imagino por un momento a este Dios creando los cielos y la tierra y después haciéndose hombre. Y por eso es que canto con todas mis fuerzas y con todas mis ganas al Señor. No puedo quedarme callado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ese himno, yo no he dicho acá en ese himno, pero para mí es extraordinario, por favor. O sea, porque tengo un gato, no sé qué podemos hacer. El himno 20, ¿no? Dice, Señor, ¿se ha puesto a pensar lo que cantan alguna vez? Cuando canten, chicos, canten sabiendo lo que están cantando. No canten por cantar. No canten porque. ¿Por qué cantamos al inicio del culto? ¿Para esperar a que lleguen tarde? Porque me han dicho eso, dice. Vamos cantando mientras va llegando la gente, dice. Mejor cogemos un café, pues. ¿No es cierto? Mira lo que dice este himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, ahí es que falta sabía lo que es peligroso, y ver brillar el sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del cielo manantial, cuando recuerdo del amor divino, eso es eso. ¡Wow! ¿Saben qué? Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, llevó una cruz, sufrió por mí y murió. Este himno está cantando Génesis 1:1. En el principio creó Dios, este Dios poderoso que es hombre. Cuando cantes al Señor, cuando alabes a Dios acá, hazlo pensando en lo que dice su palabra. Dice el Señor que debemos adorarle con inteligencia. No cante por cantar. Por eso es tan importante la música en nuestras vidas. Porque ella debe expresar lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué cosa estás cantando en tu corazón? ¿Qué estás cantando en tu corazón? Yo soy una chica de pelosa, ¿eh? ¿No te sé yo? ¿Qué estás cantando en tu corazón? ¿Ah? O estás cantando, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Pero eso Dios le dice, yo no voy a hacer el campeón de su tiempo. No hay excusa. Siempre me preguntan los chicos, ¿qué pasa con el niño de la una que se canta y perdida en medio de la nada, que nunca escuchó la palabra y se muere, pues ya, pobrecito, ¿no? Se va al infierno, se va al cielo, ¿qué va a pasar con él? ¿Sabes qué? Romanos 1:20, bien claro. Y dice. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando predicaba en Cañete hace tiempo, me acuerdo que estábamos los chicos en la calle predicando el Evangelio, yo me decía, oye, pero ¿qué prueba tienes tú de que Dios existe? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabes qué? El ser humano en su totalidad, absolutamente todo, cuando esté delante de Dios, y Dios le diga, llegó el momento del juicio. Me iba a decir, no, yo no sabía, Señor, no, yo no sabía, no, nadie sabía de mí, existía. ¿Sabes qué? No hay excusa, porque a través de la creación, ella misma me está gritando, Dios existe. No hay científico, y lo digo con sinceridad, no hay verdadero científico, verdadero investigador, que se haya metido a investigar los átomos del universo, que no haya llegado al momento en que diga, Dios existe. Solo un corazón necio, como dice Salmo 14:1, puede decir, dice necio en su corazón, no hay Dios. Y en Salmo 53:1 dice lo mismo. dice en ese su corazón, no hay Dios. Yo no puedo entender hasta el día de hoy que científicos, cosmólogos, astrónomos, que dedican su vida a investigar la naturaleza, el origen de las cosas, no pueden afirmar con sinceridad de corazón, Dios existe. Estos patas que creen estas cosas son unos necios que niegan a Dios. La naturaleza te lleva a Dios, la naturaleza te arrastra a Dios. Así que si nadie te predicó, en medio de la selva, piña, porque eso es de la palabra, pero si no, si nadie te predicó, la naturaleza te va a predicar. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El primer versículo de la Biblia, si se perdiera toda la Biblia, con ese solo versículo tú puedes predicar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y este Dios, Elohim, se hizo hombre y murió por mí. No me voy a cambiar el versículo 2, porque si no, no terminamos. Nunca. La próxima semana vamos a seguir con el versículo 2. El versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo voy a dejar una pregunta para la próxima semana. Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios es perfecto, Dios es un Dios de orden, ¿por qué en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía? Piense, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta diferencia entre un Dios de dos hombres? ¿Cómo te vas a presentar delante de Elohim? ¿Cómo te vas a presentar delante de este super ser que hizo todo? La creación de Isa, este Dios superpoderoso, se hizo hombre, se involucró con su creación. ¿Cómo te vas a presentar tú delante de él? Es casi un perdón. Dios le ha orando para pedirle a Dios que esta semana nos salve con respecto a este asunto. Este Dios te ama y se preocupa por ti. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso, el único capaz de crear todas las cosas a partir de la nada, el que dice tu palabra, que tiene el universo en la palma de sus manos, que toda la extensión del universo entra entre el dedo gordo y el dedo índice, el dedo índice, perdón. Gracias, Dios, porque tú eres grande. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Permítenos conocer más de ti y entender las grandezas de tu creación y de tu amor. Gracias, mi Dios, porque tú te hiciste hombre en Jesucristo y te entregaste por nosotros y moriste por tus pecados. Gracias, Dios, porque hemos tenido la oportunidad de poder escuchar de ti, no como muchos que aún no escuchan de ti. Gracias, mi Dios, porque no solamente la naturaleza nos grita que tú existes, sino porque tú mismo te acercaste a nosotros y nos dijiste: ven, sígueme, quiero estar contigo, quiero ser tu amigo, he muerto por ti. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Gracias por la misericordia que tuviste con nosotros, por ese regalo inmerecido. Gracias, Padre Dios, por tu amor. Yo te pido esta noche que esta semana tú nos salves, Señor, que permitas que podamos seguir viviendo para seguir estudiando Génesis y aprender más de tu palabra. Gracias porque tú, mi Dios, el Todopoderoso, no te desentendiste de tu creación, sino por el contrario, viniste y nos invitaste a una relación personal contigo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, para así caminar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor mío.